El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La Judicatura de Anteayer a Hoy, del que es autor Jesús López Medel, abogado del Estado, que ha sido publicado en CTXT y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así.
La arquitectura institucional en España lleva tiempo tensionada y sujeta a amplias polémicas que en parte tienen su origen en una abundante colonización de dos principales partidos políticos, PP y PSOE. Pero de todos los poderes del Estado, el que protagoniza más noticias inquietantes en un sistema democrático donde debe primar el imperio de la ley y no la arbitrariedad, es el que proviene de un cierto sector de la judicatura. Para entender qué está pasando, es necesario situar históricamente el papel de este estamento en los últimos casi 90 años, pues algo de lo que sucede ahora tiene su base en lo que hace un largo tiempo acontecía en dos sectores muy importantes, tanto el ya mencionado como el militar. El general Franco, tras el golpe de Estado y la rebelión que provocó una guerra, se hizo con todo el poder en España mediante la implicación y participación del ejército. Los militares secundaron la desobediencia y deslealtad a su juramento de acatar las leyes, a diferencia de algunos generales leales de la Guardia Civil. Pero después sería otro estamento, el judicial, el que tomaría el relevo. La represión durante los años siguientes se asentó no solo en purgas profesionales y laborales, sino también en sentencias dictadas de aquella manera en procesos sumarísimos, disponiendo con saña sobre la libertad y la vida de miles y miles de españoles y sus familias. Solo por sus ideas, millares de españoles padecieron sufrimiento y penalidades. Tras más de 20 años de paz, según la propaganda, seguían aplicando leyes dictadas en tiempos de guerra, con intervención de tribunales militares y criterios más políticos que de justicia. La parodia de cómo se actuó contra el líder comunista Julián Grimau en 1963 fue una evidencia de lo que eran aquellos procesos injustos. En este caso se le aplicarían leyes dictadas para el tiempo de guerra y todo el tribunal, así como el fiscal y la defensa, llevaban durante la pantomima del juicio vestimentas militares, incluso el sable, a pesar de los 24 años transcurridos desde el final de la guerra. En ese tiempo se reforzaría el peso de la judicatura como armazón del régimen. En 1963 se creó el Tribunal de Orden Público como órgano represor por excelencia, que estaría operativo hasta el 4 de enero de 1977, fecha en la que se creó la Audiencia Nacional, lo cual evidencia que esta era en origen un órgano excepcional, que luego fue rellenado con más competencias penales e incluso contencioso administrativas. Así puede observarse con claridad la implicación de una judicatura bastante ideologizada en gran parte del largo franquismo. Pero hay un elemento que debe destacarse respecto al otro estamento mencionado al principio. Me refiero al militar, y aquí debo subrayar que la transición y la asunción plena del sistema democrático fue, una vez pasadas las conspiraciones golpistas y particularmente el 23F de 1981, más intensa en el ámbito militar que en el judicial. La firmeza personal de Leopoldo Calvo Sotelo, recurriendo el muy benévolo fallo del Consejo Supremo de Tribunal Militar y el buen hacer de los primeros gobiernos socialistas en defensa, hicieron que se impusiera en el ámbito castrense la sumisión al poder civil democrático, también la primacía absoluta de las leyes de las Cortes. En cambio, en el mundo de los togados, esa transición hacia la aceptación rotunda de los principios democráticos y lo que suponía una ley democrática por encima de sus ideologías, quedaría en no pocos casos bajo la toga. En una primera regulación del Consejo General del Poder Judicial, la Unión de Centro Democrático como partido de derechas haría que todos sus miembros de origen judicial perteneciesen por ley a la asociación gremial más conservadora, la Asociación Profesional de la Magistratura, entonces la única existente. Tras su configuración constitucional como poder, los integrantes del órgano han ido olvidando lo que son para los ciudadanos, un servicio público. Desde entonces, varios de estos jueces, y progresivamente más, se han empoderado en su entogamiento sacerdotal y no son sino reflejo de la evolución social y política en este país. Eran patéticas las fotos saliendo a protestar, con sus togas y puñetas, contra una ley del Parlamento, la de amnistía. Durante bastantes años, el Partido Popular representaba las concepciones ideológicas predominantes de este estamento, una fuerza política entonces de centro-derecha, aunque en su seno cohabitaban, prudentes en esa época, los sectores más derechistas y nostálgicos de los principios de la dictadura. El surgimiento de Vox, su implantación en el Congreso, su presencia en muchas comunidades autónomas y con abundantes pactos con un PP más ultra, hicieron que no pocos de esos jueces, bastante derechizados, fueran saliendo del armario y mostrándose sin temor tal cual eran. El Tribunal Constitucional fueron muy disparatadas las sentencias dando la razón a Vox sobre el estado de alarma durante la pandemia de COVID, contribuyó, igual que otras instancias, a blanquearlos. El resurgimiento de un sector judicial minoritario, pero muy ideologizado y empoderado, es evidente. Así se produce un hecho que dio alas a sujetos que pasaron de ser o aparentar ser conservadores a manifestarse y ejercer su jurisdicción con la línea dura de la ultraderecha. Me refiero, como también hace Joaquín Urías en su último libro, La justicia en el banquillo, 2024, a lo que supuso que el poder político en tiempos de Rajoy delegase el asunto del procés catalán en los tribunales, dándole un tratamiento netamente criminalizado. A ello se sumaron con fervor los togados fiscales del Tribunal Supremo, conocidos como la banda de los cuatro, amantes de los masajes periodísticos inmundos. Pese a esto, la Sala 2 no tuvo más remedio que absolver a los procesados por una rebelión inexistente. Lo contrario habría sido más disparatado, pero hizo un retorcimiento grave tanto de los hechos como de las leyes para conseguir unas condenas muy altas por otros delitos. El entusiasmo y aliento de la derecha mediática, política y social era indescriptible y contagioso en otras señorías. Junto a esto, debe recordarse la actuación que más que judicial fue inquisitorial contra dirigentes de Podemos en varios juzgados. Y el juez Escalonilla sigue siendo juez, manteniendo vivos 20 procesos donde no había nada de nada, pero que los medios agitaban. En cualquier asunto con trasfondo político, ahí está la judicatura para dejar su sello, en no pocas ocasiones haciendo pinza con ciertos medios de comunicación. Esto sucede claramente en la instancia penal, pero también en el ámbito contencioso administrativo. Se han visto sentencias donde se transparenta la ideología muy de derechas en asuntos como el cambio de nombres de calle, manteniendo el de personas participantes en el golpe de Estado del 36, revocando nombramientos del gobierno o, como hace días, rechazando el Tribunal Superior de Valencia que la delegación del gobierno luzca en fachada una tela arcoíris igual que hay centenares en España. Pero quien marcó tendencia en esta línea ha sido el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, que ejerce amplia influencia e incluso seducción en sus compañeros de sala y que ha recibido, tras su papel militante en el juicio contra los independentistas, muy numerosos premios de entidades como colegios de abogados, procuradores, periódicos, etcétera, lo cual es un aplauso por lo que políticamente representa. Thank you. Otro también bastante premiado, con generosas conferencias de grandes empresas, es el juez Llarena, cuya carrera judicial estaba ya marcada por sus mentores, particularmente Marchena. Tras ser portavoz de la muy conservadora APM, pasaría en 2013 a ser su presidente. Dos años después dejaría el cargo para ser nombrado magistral del Tribunal Supremo por el Consejo General del Poder Judicial, el mismo que antes le hizo presidente de la Audiencia de Barcelona. Podríamos preguntarnos si hubiera alcanzado tales dignidades si no fuera miembro destacado de la Asociación Gremial de Derechas. Además, siendo recién llegado al Tribunal Supremo, fue elegido para llevar el asunto de los independentistas, cosa que incumplió las reglas de designaciones de juez instructor. Desde allí, su actuación merece un claro suspenso, pues si no se hubiera imputado por rebelión, el asunto hubiera correspondido al Tribunal Superior de Cataluña, no al Supremo. Así lo quiso. Además, sus varias órdenes de detención giradas a países de la Unión Europea han sido un total fracaso, pues ni Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca, Italia, ni el Tribunal de la Unión Europea han accedido a sus pretensiones. Tal ridículo evidencia la poca confianza de los tribunales europeos en la judicatura española. La última del alto tribunal ha sido erigirse por encima de la ley soberana y democrática. Como no les gusta políticamente la amnistía aprobada por ley de las Cortes, en lugar de aplicarla, la cuestionan y desprecian lo que dictó la representación del pueblo español, que son las Cortes Generales. Es una pena que, existiendo tantos jueces honestos y profesionales, una minoría esté provocando tal desprestigio de la Administración de Justicia.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado La Judicatura, de anteayer a hoy, del que es autor Jesús López Medel, abogado del Estado, que ha sido publicado en CTXT. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en A Pie de Página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar. La Judicatura, de anteayer a hoy, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social.
Comenzaremos, como es habitual, hablando del autor del artículo, Jesús López Medel Bascones, nacido en Santander en 1959. Es abogado del Estado desde 1985, con una trayectoria profesional de servicio público que le ha llevado a aplicarse en diversas instituciones, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, Tribunal Supremo de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Ciencia, Innovación Tecnológica. Se dedicó a la docencia como profesor de Derecho Administrativo y fue asesor jurídico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIMP. También ejerció la política como secretario general técnico de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria, desde 1988 hasta 1990. Fue concejal en el Ayuntamiento de Santander, 1991-1995, y diputado a Cortes, entre 1996 y 2000, donde fue portavoz de la Comisión de Administraciones Públicas y la Constitucional, presidente de la Comisión de Cooperación Internacional y de la Comisión de Justicia e Interior. Es autor de 17 libros de ensayo jurídicos e históricos, entre otros, Autonomía local y descentralización, Tratado de Derecho Autonómico, Por una nueva ley de indulto y los dedicados al mundo soviético como Ocaso y caída del Imperio Rojo, prologado por Mijaíl Gorbachev o 15 nuevos estados tras la URSS. Su último libro publicado se titula Calidad Democrática, Partidos Políticos, Instituciones Contaminadas, 1978-2024, Editorial Mayo, publicado en 2024. López Medel hace referencia al Tribunal de Orden Público, TOP, que fue un tribunal especial para el castigo de la disidencia política creado en 1963 y que mantuvo su vigencia hasta 1977. Su creación se debió a la necesidad de la dictadura franquista de adaptar la represión política a las nuevas circunstancias interiores y a las presiones exteriores. Con el aumento progresivo de la conflictividad política interna, muchos países denunciaron e interpretaron la intensa aplicación por parte del régimen franquista de la jurisdicción militar como un desproporcionado instrumento represor de las agitaciones sociales. Por estos motivos, se creó el TOP, en un intento de la dictadura de dar una imagen más civilizada de su sistema represivo. Entre 1964 y 1976, el TOP entendió sobre más de 22.000 procedimientos que afectaron a más de 50.000 personas y dictó 3.978 sentencias. De ellas, 60 afectaron de forma más o menos directa a individuos de la provincia de Albacete. 21 fueron consecuencia de delitos relacionados con asociaciones consideradas ilegales, en la mayoría de los casos por la pertenencia o relación con miembros del Partido Comunista. 12 sentencias más tienen su origen en la propaganda ilegal, un delito que, para cometerlo, ni siquiera hacía falta cometerlo, pues se aplicaba tan solo con poseer alguna revista, folleto u otro artículo contrario al régimen dictatorial. 11 sentencias se debieron a delitos relacionados con la posesión de armas. 9 sentencias estaban relacionadas con reuniones o manifestaciones supuestamente no pacíficas, y otras 5 por desórdenes públicos. Finalmente, figura en el contenido del artículo el líder comunista Julián Grimau. En la madrugada del 20 de abril de 1963, caía abatido por las balas del pelotón de fusilamiento Julián Grimau, sentenciado a muerte por un tribunal militar en una causa llena de irregularidades y pruebas falsas, y ratificada la sentencia por Franco y su Consejo de Ministros. Ese crimen que conmocionó a todas las personas democráticas de España y del mundo, pretendía atemorizar a la resistencia obrera, estudiantil y cultural que se multiplicaba por toda España desde la huelga de Asturias de 1962. Fue miembro del Comité Central desde 1954. Desarrolló su actividad clandestina en el interior, asumiendo las tareas de dirección junto a Jorge Semprún y Francisco Romero Marín, impulsando la resistencia obrera a la dictadura. Fue detenido el 7 de noviembre de 1962 en la Plaza Manuel Becerra, tras asistir a una reunión donde participó Víctor Díaz Cardiel, conducido a la Dirección General de la Seguridad, fue cruelmente torturado y, viendo peligrar su vida, lo defenestraron para simular un suicidio. A pesar de las torturas, su declaración fue escueta. Me llamo Julián Grimau, soy miembro del Comité Central del Partido Comunista de España y me encuentro en España cumpliendo una misión de mi partido.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica.